When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La vaquita marina ha sobrevivido durante miles de años en el Alto Golfo de California, una zona desértica en el noroeste de México, a solo una hora en auto del sur de Arizona, pero a mundos de distancia. Las cosas realmente se complicaron allí en los 80s, cuando el comercio ilegal de la vejiga natatoria de la corvina amarilla casi llevó al colapso de esta especie en China. La crisis desencadenó una carrera acelerada en la pesca de la corvina mexicana, conocida como la totoaba, que se convirtió en una alternativa para abastecer al mercado asiático. Y con eso aparecieron las redes de enmalle que se utilizan para capturar ese pez, también conocido como la cocaína de los mares, ya que su vejiga natatoria puede venderse por decenas de miles de dólares en el mercado negro. Y con las redes de enmalle obstruyendo al Alto Golfo de California, el número de vaquitas comenzó a caer en picada. En el 2014, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita emitió su quinto informe sobre el estado de la vaquita, y ahí documentaban el increíble declive de su población. Ese fue el momento en el que me involucré. Este es Zach Smith, director de Conservación de la Biodiversidad del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, o NRDC. Zach ha encabezado los esfuerzos de la organización para proteger a la vaquita los últimos 9 años. Nos cuenta que acababa de ayudar a salvar los últimos territorios de crianza de las grandes ballenas en la Laguna San Ignacio, en Baja California. Tenía una agenda abierta cuando alguien lo llamó y le preguntó si no quería involucrarse en el problema de la vaquita. Como muchos en el NRDC, Zach es abogado. Mientras que la misión de Sea Shepherd es salir al mar y proteger la vida silvestre mediante acción directa, la estrategia de NRDC es recurrir a los tribunales para forzar cambios a nivel de gobierno. Se hizo evidente que tendríamos que poner presión económica sobre México si queríamos forzar una acción real, dice Zach.
Soy Ruxandra Guiri y esta es La Captura, un podcast de Foreign Policy. Esta temporada hemos venido al Alto Golfo de California, donde la pesca ilegal amenaza la vida de la vaquita, la marsopa más pequeña del mundo, y la vida de muchos pescadores tradicionales y artesanales.
Hoy, el embargo. En este episodio, hablaremos sobre los esfuerzos del NRDC y otras organizaciones para obligar a México a cumplir sus propias leyes. Veremos de primera mano las consecuencias que estas acciones tienen sobre los pescadores locales y en el mercado del altamente deseable camarón azul. Volvamos a México, donde durante una semana recorrí el Alto Golfo de California junto al periodista Ernesto Méndez y el biólogo marino Alex Olivera. Este día queríamos entender los esfuerzos y dinámicas internacionales para salvar a la vaquita. Son las 10 de la mañana, es domingo, y es la final de la Copa Mundial en Qatar, donde juegan Francia y Argentina. Alex, Ernesto y yo estamos en San Felipe, una comunidad pesquera en el estado de Baja California, a donde llegan también muchos turistas norteamericanos, sobre todo los llamados pájaros de la nieve, jubilados que viajan hacia el sur, escapando durante los meses de invierno. Tenemos un poco de tiempo libre antes de salir al mar para hacer más entrevistas. El viento está fuerte, por lo que se me ocurre que pocas personas deben haber salido a pescar. Además, es la final de la Copa Mundial. Así que estamos tomando café en un lugar llamado La Rosita, viendo el juego en una pantalla grande junto a otra gente. Nos preparamos para pagarle al mesero cuando... Argentina gana. Y así empieza nuestro día de trabajo, con una victoria de América Latina. Cuando salimos de La Rosita, Ernesto y yo nos acercamos al mar. Me doy cuenta de que me equivoqué. Los pescadores sí salieron a pescar hoy, como lo hacen todos los días del año, sin importar si se juega la Copa del Mundo o no. Casi nunca se toman días libres. Podemos ver 6 o 7 remolques aparcados en la arena, en la orilla al lado del mar. Pertenecen a los dueños de las pangas, aquellas embarcaciones a motor que están ahora en alta mar. Cuando regresen de la pesca, estos son los remolques que utilizarán para llevar sus pangas y su pesca a casa. Ernesto nos cuenta.
Aunque traigan matrícula, permiso, es ilegal, porque esta bajada no está autorizada. Ahora, si me apuras, te vamos a ir al muelle oficial y vas a ver que hay más aquí que en lo oficial. Porque en el muelle oficial sí te piden los documentos antes de partir, ¿no? Antes de surcar al mar, te piden tu permiso, te revisan tus redes.
El otro muelle principal, el legal, está al otro extremo de la costa. Así que Ernesto, Alex y yo volvemos al auto para ver cómo funcionan las cosas ahí.
Están los barcos camareros de San Felipe. Este es el muelle oficial. Esos, mira, son los barcos. Entonces, es que son muy poquitos a comparación de Peñasco, ¿no?
Estamos buscando dónde estacionar cuando Ernesto recibe una llamada del pescador que nos llevará mar adentro hoy.
Ernesto.
Dani, estoy estacionándome, estoy aquí ya en la rampa.
Toda esta área está completamente desierta. No vemos a nadie. No están los guardias de la Marina, ni los inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, conocida como CONAPESCA. Tampoco hay nadie de PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todos deberían estar presentes en este muelle, revisando los documentos de los pescadores los 365 días del año. Porque, nuevamente, el trabajo de un pescador nunca se detiene, y tampoco debería el de los inspectores. Miro a mi alrededor, todo está tan tranquilo. Pero hace apenas 2 años, como contamos el capítulo anterior, esta parte de San Felipe fue el escenario de un conflicto entre los pescadores, la organización conservacionista Sea Shepherd y el gobierno mexicano.
¡Nero! ¡Al descanso, pelo mergazo! ¡Nero!
El 31 de diciembre del 2020, minutos después de que una panga se estrellara contra el barco Farley Mowats de Sea Shepherd, decenas de pescadores se acercaron a este muelle, donde se encuentran las instalaciones de Profepa y la Marina. Vinieron a protestar por la muerte del pescador Mario García Toledo, a quien conocían como el Güero Coyote, quien murió en la colisión. La turba exigía que se expulsara a Sea Shepherd del país. Muchos de ellos sentían que el choque con la panga no había sido un accidente. Resentían que activistas extranjeros no les permitieran pescar libremente. Y también reclamaban justicia, o al menos por alguna respuesta o reacción del gobierno mexicano. Los pescadores del Alto Golfo de California no han recibido alternativas viables de pesca ni apoyo de parte del gobierno mexicano. Antes de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo, había alrededor de 22 programas de subsidios y capacitación que ayudaban a los pescadores a financiar sus equipos y a cubrir la gasolina y otros gastos, incluido el costo de mantener sus licencias al día. El gobierno incluso implementó un subsidio conocido como Compensación por la Protección de la Vaquita, que implicaba pagos a personas de toda la cadena de suministro, desde el propietario del barco pesquero hasta el trabajador a cargo del empaquetamiento en la planta de procesamiento. Pero al llegar a la presidencia, López Obrador ordenó cortes al presupuesto, dejando activo solo un subsidio de $7,200 al año, unos $360 al año, nada más. Para Ernesto y Alex, el gobierno simplemente ha abandonado a muchas de estas comunidades pesqueras. Hoy en día no existe monitoreo efectivo del sector. No se ha invertido en métodos alternativos de pesca, ni existen campañas de concientización para evitar la pesca ilegal. Ernesto nos cuenta.
El tema aquí en México es la impunidad. Entonces, al momento que tú no haces cumplir las leyes, pues la impunidad te lleva a una anarquía. Y es lo que está ocurriendo.
Cuando se han dado confrontaciones violentas con pescadores, como las de los últimos años en San Felipe, las agencias del gobierno han sido instruidas a simplemente retirarse, a no reprimir ni disparar.
Abrazos, no balazos.
Sino más bien a dar abrazos, no balazos, como dice López Obrador. Conservacionistas como mi compañero de viaje, Alex Olivera, consideran que la propuesta de López Obrador ni siquiera puede considerarse una estrategia, sino que es más bien una capitulación.
Para empezar, tendría que hacerse cumplir las leyes, todas las leyes mexicanas en estas comunidades. Es a rajatabla. La ley no se negocia, la ley se aplica. Entonces tendrían que aplicar la ley rigurosa y entonces buscar acciones productivas, opciones productivas, artes de pesca que puedan ser sustentables, pero todo parte de que se aplique, para empezar, la ley, el Estado de Derecho, porque no puede ser un lugar donde es la selva, ¿no? Donde ahí manda el más fuerte, el que tiene más armas, el que tiene más poder de violencia, ¿no? Ahí primero tendría que aplicarse la ley y después ya buscar una opción productiva, una red sustentable. Digamos que eso ya es lo secundario, ¿no?
Pero en San Felipe y Santa Clara, en el Alto Golfo de California, quienes están al mando son los que tienen más músculo. Las federaciones de pescadores, los pescadores ilegales y hasta los cárteles del crimen organizado. Un tema que exploraremos con mayor profundidad en el próximo episodio. Es un desastre. Y todo el mundo con el que hablamos nos dice que se debe a la ausencia de un gobierno real. Entrevistamos a un funcionario de una agencia gubernamental. Estamos alterando su voz porque no estaba autorizado a hablar con nosotros y por temor a posibles represalias.
Profepa se ha visto envuelta en muchos dilemas y sin presupuesto, sin camionetas, sin personal acreditado como inspectores, no puede realizar sus funciones y desempeñar su trabajo. Profepa no tiene inspectores trabajando 24 horas, los 365 días del año. Solo tiene a 3 inspectores en el puerto de San Felipe y 3 inspectores en el municipio de Puerto Peñasco, del estado de Sonora.
Al igual que otras agencias gubernamentales que tradicionalmente observaban, monitoreaban y hacían cumplir las leyes de pesca en México, la suya adolece de una falta de fondos y de liderazgo. El funcionario nos dijo que la persona que lidera su agencia desde hace 4 años no tiene ninguna experiencia en temas ambientales y que fue escogida por el presidente López Obrador.
Lo primero que hizo fue empezar a despedir gente de experiencia y con mucho conocimiento en temas prioritarios. El principal, el Alto Golfo de México, y en especial la protección de la vaquita marina.
La situación de la vaquita y la muy real posibilidad de que se extinga sigue alarmando a los expertos en todo el mundo. Zach Smith, el abogado del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, forma parte de un consorcio que ha estado monitoreando su situación y del que también es parte nuestro compañero Alex Olivera, del Centro de Diversidad Biológica.
We have a call every week.
Zach me cuenta, tenemos una llamada cada semana para seguir intentando encontrar maneras de aplicar y motivar a otros a aplicar presiones sobre México para salvar a la vaquita. Fuimos nosotros, este grupo de personas, los que presentamos la demanda. Esa demanda del 2017 se enfocó en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que prohíbe la importación de pescado y productos pesqueros que han sido capturados sin respetar los estándares estadounidenses para la protección de mamíferos marinos. Y claramente, las actividades pesqueras en el Alto Golfo de California no están cumpliendo con esos estándares, ya que el uso de redes de enmalle para capturar cualquier tipo de pescado que se exporte a los Estados Unidos amenaza la supervivencia misma de la especie. Es decir, se tendría que usar otro tipo de tecnología o equipos. Y hasta que eso no suceda, no deberían ingresar exportaciones que hayan sido producto del uso de redes de enmalle. Esto llevó a estas ONGs ambientales a presentar una demanda bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, ante el Tribunal de Comercio Internacional, un tribunal estadounidense que se ocupa de cuestiones que podrían resultar en un embargo. El tribunal actuó con bastante rapidez y en el 2018 ordenó al Servicio Nacional de Pesca Marina que prohibiera las importaciones de camarones y otros mariscos capturados con redes de enmalle desde el Alto Golfo de México.
And then the U.S. instituted a much wider ban against all fish and fish products.
Sack nos cuenta que en respuesta, en el 2020, el gobierno mexicano emitió regulaciones que son bastante buenas sobre papel. Prohibieron el uso de redes de enmalle subacuáticas en toda la región. Exigieron que los pescadores entreguen sus redes de enmalle a las autoridades. Y se estableció que para cierta fecha nadie podía tener redes de enmalle en su poder. La ley también establecía un área de tolerancia cero, una zona donde no podía haber ni siquiera un barco. Había límites sobre el movimiento de embarcaciones durante el día. Todo esto en papel era genial. Y de implementarse plenamente, podría haber hecho una diferencia real. Hay mucho en juego, tanto para la vaquita como para los pescadores del Alto Golfo de California. Se estima que el sector legal genera ganancias de hasta 260 millones de dólares al año y representa decenas de miles de empleos. Por lo tanto, un cambio real no será posible si este no viene acompañado de una inversión sustancial que permita dejar atrás a las redes de enmalle. No es imposible, dice Zach Smith. Los pescadores estadounidenses cumplen con restricciones mucho más estrictas. Y es cierto que los pescadores mexicanos están en desventaja económica, pero para Zach, tiene que haber una manera de crear un mercado global sostenible. Zach nos dice, queremos que los consumidores estadounidenses se sientan seguros de que los mariscos que consumen cumplen con estándares estadounidenses para la protección de mamíferos marinos. Todo esto independientemente de dónde provengan. Los pescadores estadounidenses cumplen con la mayoría de normas y regulaciones impuestas por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. ¿Y por qué haríamos nosotros esto sin exigir lo mismo a los países que exportan a los Estados Unidos? Es una cuestión de equidad. Si bien el gobierno mexicano afirma estar de acuerdo con estos principios, sus acciones dicen algo muy distinto. Los pescadores aquí no reciben nuevos equipos, ni se les ofrece alternativas viables para ganarse la vida. Así que la pesca ilegal persiste. Después de visitar el muelle legal de San Felipe, abordamos una panga para buscar a pescadores de camarón. Es fácil distinguir a los camaroneros. Se los ve anclados en un solo lugar, desde donde dejan caer la red al agua, para luego esperar hasta que llegue el momento de levantarla llena de camarones y subirlos a bordo. Ahora, recordemos que desde el embargo estadounidense del 2018 y su expansión de 2020, toda pesca con redes de enmalle aquí es ilegal, no importa qué se esté intentando capturar. Nos encontramos muy cerca de la zona de cero tolerancia, el área en la esquina superior izquierda del Alto Golfo de California que ha sido designada como refugio de vaquitas, donde no se permite el tránsito ni la pesca de ningún tipo. Estamos bordeando las boyas que alertan sobre el área de pesca prohibida cuando vemos una panga. No tiene nombre, lo que generalmente significa que no tiene licencia y que está pescando de forma ilegal. Pero eso no quiere decir que sus tripulantes no estén dispuestos a hablar con nosotros. Vemos dos hombres a bordo, jóvenes, deben tener unos 20 o 30 y pico de años. Tienen puestos esos overoles amarillos típicos de los pescadores. Nos cuentan que aunque ya llevan un par de horas en el mar, solo han atrapado un par de camarones. No es metafórico, quieren decir literalmente dos camarones.
Nada, nada.
Nada.
Bien,
¿cómo le fue?
¿Cuánto? Una mamila y media. ¿Cuánto es en dinero eso?
Son como 4,000
ferias. Más el lonche, más.
Por todo, pues. Lonche, gasolina del comando. Ajá. Pues esa gasolina es del último.
Han invertido 4,000 pesos, como $200, en gasolina. Pero todavía tienen el resto del día para mejorar su pesca. Y afirman que no importa que exista un embargo contra el camarón azul del Alto Golfo, porque si algo no les falta, son compradores.
Oiga, ¿y ese camarón a dónde se vende?
La verdad no sé.
No sabe.
No, nosotros me entregamos ya.
En otras palabras, aunque no saben dónde terminan sus camarones y hay un embargo contra el producto que extraen, los compradores y la demanda no se han ido a ningún lado. El pescador mayor nos cuenta que pesca desde que era niño y que en la actualidad también repara pangas. Le va bien en su negocio. En el Alto Golfo, los pescadores han visto cómo la demanda por la totoaba y el camarón azul han crecido muchísimo en los últimos años. Y también nos cuenta que no es fanático de Sea Shepherd o de otras organizaciones ambientalistas, porque están limitando su capacidad de ganarse la vida. Es más, ambos estuvieron en las protestas de hace 2 años en el muelle de San Felipe, donde se incendiaron instalaciones de la Marina y de una agencia del gobierno.
El año pasado, le digo que andaban quemando aquí la gente.
¿Ustedes lo vieron eso?
Todos lo vimos.
¿Pero así que estaban aquí o por video, por YouTube o qué?
No, aquí estaba, yo estaba ahí trabajando también ahí.
¿Ah, sí?
Todos andábamos en la misma área. Y pues, agarran al que está más solo, pues, y ese güey andaba protegiendo su red. Iba derecho a una, pues, esa huella estaba ahí, iba derecho a la huella porque tiene un gran pin, pues, ellos. Y este vato se andaba metiendo ahí para que no la agarrara, pues, ese sustento de la familia, pues. Pero ellos no lo ven así, pues. Nos ven como un peligro, nos ven como peligro nosotros, cuando no es verdad. Podrán ser otra gente, pero no todos.
Hasta ahí llega nuestra conversación. Uno de ellos parece darse cuenta de que tal vez nos han dicho ya demasiado. Llegó la hora de levantar su red y probar suerte en otra zona del mar. Así que nos despedimos y nos damos la vuelta también, rumbo al muelle de San Felipe. Al conversar con estos pescadores, se hace evidente que su situación no es fácil. Si bien muchos son conscientes de lo destructivas que pueden ser las redes de enmalle, también saben que mientras haya un comprador, podrán continuar capturando y vendiendo camarones para ganarse la vida. Pero no todos creen que esta sea una excusa válida, incluso si las oportunidades no abundan para la mayoría de los pescadores en el Alto Golfo.
Desde mi punto de vista, los principales responsables de la situación son los pescadores. No existe el pescador pobre, inocente, victimizado en el Alto Golfo. Ellos provocaron todo esto y ellos lo están haciendo. Nadie más que ellos.
Nos encontramos en un café con este experto en pesquerías. Hemos alterado su voz y no usaremos su nombre por razones de seguridad. Aquí en el Alto Golfo todos toman partido. Y culpar a los pescadores resulta fácil. Son el chivo expiatorio más al alcance de la mano. Cuando en realidad se trata de una cadena de suministro que lleva rota mucho tiempo. El experto nos cuenta que desde que comenzó el embargo por parte de los Estados Unidos en el 2018, la pesca ilegal no solo no ha disminuido, al contrario, está creciendo de manera exponencial.
La pesca de pequeña escala de camarón en el Alto Golfo, actualmente, en términos de escala y de producción, está a los niveles de antes de 2015.
¿Qué sería?
1.200 toneladas de producción de embarcaciones menores por temporada.
O sea, está peor de que antes del embargo.
Sí, claro.
Todo esto está basado en registros del propio gobierno, de Conapesca, que demuestran que las capturas de camarón han alcanzado el mismo nivel en el que estaban antes de que se impusieran las restricciones. Hace 2 años, estas capturas rompieron todos los récords previos. Pareciera que tantas trabas y restricciones solo han hecho que prolifere la ilegalidad. Alex, Ernesto y yo quisiéramos saber por qué el embargo no está funcionando. Si pescadores ilegales como los que acabamos de conocer siguen pescando con redes de enmalle y vendiendo su camarón a pesar del embargo, la pregunta evidente es, ¿quién lo está comprando?
El único mercado que puede generar algo de rédito a esos precios es el mercado de Estados Unidos.
Entonces, ¿usted no cree que... O sea, la mayoría sigue yendo a Estados Unidos, no se puede asumir que está siendo vendido en México?
Existen evidencias concretas de este tipo de reportes que dicen que ese producto está yendo a Estados Unidos. Sin duda alguna.
Es decir, los Estados Unidos recibe con los brazos abiertos un producto que ha prohibido. El camarón azul del Alto Golfo está entrando fácilmente al mercado estadounidense, sin importar que no esté permitido. Claramente, el embargo no está funcionando. Es más, parece estar generando un mercado negro, y un campo fértil para las redes del crimen organizado. En el próximo episodio de La Captura, con la ausencia del gobierno, los cárteles ingresan y atraen a los pescadores a la ilegalidad.
Y esto es todo por hoy, en esta nueva temporada de La Captura. Este podcast es posible gracias al apoyo de lectores de Foreign Policy y en parte también al apoyo de la Walton Family Foundation. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julin, Rob Sachs, María Jimena Aragón y Jimena Ledgard. Un agradecimiento especial a nuestro equipo en México, Alex Olivera y Ernesto Méndez.
Si te gusta lo que estás escuchando, considera dejar una reseña y suscríbete en Apple o donde sea que escuches tus podcasts. O dirígete a foreignpolicy.com, donde puedes escuchar nuestros otros podcasts y suscribirte a nuestro boletín informativo. Gracias por acompañarnos. Soy Ruxandra Guidi. Nos vemos la semana que viene.